Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pocos días antes de que empezara la invasión de Ucrania por Putin, la empresa Biotex.com grabó un vídeo que ya en su momento era inquietante y que ahora es muy hiriente. En las imágenes se veía un refugio con sacos de dormir en el suelo, cunas, bastantes cunas, y provisiones de alimentos. Todavía no se había empezado a utilizar en Ucrania, se habían empezado a utilizar los sótanos como refugios antiaéreos. Una mujer joven enseñaba ese refugio y explicaba que su empresa garantizaba la seguridad de los que hayan o hubiesen contratado un vientre de alquiler para tener un hijo.
Biotex está preparada para proteger a las madres por subrogación y a los recién nacidos de nuestros clientes, incluso en caso de que el ataque de Rusia contra Ucrania empiece mañana.
Se insistía en que todo estaba acondicionado para que si se producía el ataque, la invasión que se ha producido, los bebés no sufriesen.
Este refugio antiaéreo puede albergar unas 200 personas que se sentirán cómodas. Podemos garantizar su seguridad y la de sus bebés en caso de que estallen las hostilidades en Kiev.
Esta es una empresa que firma contratos para los vientres de alquiler y que quería hacer publicidad diciendo que la guerra o la invasión no iba a afectar a esos contratos. En Ucrania, antes de que empezara la invasión de Putin, un tercio de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. Muchas mujeres, desgraciadamente, se han visto obligadas en Ucrania a trabajar en la prostitución. Y miles de mujeres se han visto en los últimos años en Ucrania obligadas a recurrir a la gestación subrogada, al vientre de alquiler, para salir adelante. La renta media de una familia ucraniana antes de la invasión era de 3.000 euros anuales y unas 150 mujeres solicitaban cada mes ser madres de alquiler para salir de la pobreza. Alquilaban su vientre para que una pareja española tuviera un niño. Ucrania es el país, de hecho, favorito, o era el país favorito de los españoles que recurren a esta práctica de los vientres de alquiler, porque se puede decir de una forma más suave, pero hay que decirlo claramente, era el destino low cost para la compra de bebés. Se podía pagar entre 30.000 euros frente a lo que supone un contrato de vientre de alquiler en Estados Unidos, que son 100.000 euros. O sea, Ucrania era el sitio barato para alquilar un vientre. Antes de las restricciones del COVID, más de 30.000 ucranianas viajaron fuera del país para vender sus óvulos y otras 3.000 lo hicieron para dar a luz por un contrato de vientres de alquiler. Hace unas horas hemos conocido aquí en España el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta práctica, sobre la práctica de los vientres de alquiler. Y el Supremo afirma con rotundidad que esta práctica es un daño para el bebé, para el menor, y una explotación de la mujer, y que tanto una cosa como la otra son inaceptables. Los jueces dicen muy claro que se trata de un ataque a la dignidad de las personas. El niño y la madre son tratados como meros objetos, no como personas que tienen su dignidad y que esa dignidad no se puede comerciar con ella. Los niños son tratados como mercancías y las madres, bueno, pues casi como algo peor que una mercancía. Por eso dicen los jueces que no se puede facilitar la actuación de las agencias de intermediación en esta fórmula. Hasta ahora se inscribía prácticamente de forma automática el niño que había sido traído al mundo a través de un contrato de vientre de alquiler. Y eso parece que se va a acabar. Un niño ciertamente no es una mercancía y es una vergüenza que la pobreza de las ucranianas haya sido y esté siendo explotada de esta manera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, general Cisneros.
Buenas tardes. Y en España estamos cada vez más cerca de terminar con todas las restricciones impuestas por el COVID, pero en otros lugares, como la ciudad china de Shanghái, han vuelto al principio. Aquí en España, a partir del día 20 de abril, podemos quitarnos la mascarilla en interiores, con algunas excepciones, como hospitales, transporte público y residencias. En Shanghái, con 26 millones, pues es una ciudad confinada. Una de esas personas es Eladio López, un español que trabaja allí y que aquí en la tarde de COPE nos contaba cómo está la situación.
Como que la política es que cuando alguien da positivo se lo lleva dentro de aislamiento, donde tiene que estar ahí hasta que dé PCR negativa y pueda regresar a casa. En principio son como dos PCRs negativas para poder regresar a su vivienda. Pues eso, hay gente que la ha metido en hoteles, hay gente que la ha metido en pabellones. Reúnen en centros de aislamiento a los positivos asintomáticos.
Y Europa podría ofrecer asilo a los soldados rusos que se nieguen a obedecer órdenes y dejen el campo de batalla en Ucrania. Lo ha propuesto hoy el presidente del Consejo Europeo, José Luis Concejero.
Los expertos reconocen que la guerra en Ucrania está entrando en una fase muy preocupante. Escenas como las atrocidades de Bucha en los alrededores de Ucrania, donde han aparecido cientos de civiles asesinados, son la demostración de que la guerra le está saliendo muy mal a Rusia, lejos de sus planes originales. Desde Europa, para frenar esta guerra, han enviado un mensaje directo a los militares rusos que están en Ucrania. Si no queréis participar en el asesinato de vuestros hermanos ucranianos, si no queréis ser criminales, dejad las armas, dejad de luchar, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel. Marchaos del campo de batalla. Se anima a los países europeos a dar asilo a los militares rusos que huyan del conflicto y desobedezcan las órdenes. Es una idea valiosa para acabar con esta guerra en Ucrania.
Y una jueza de Pamplona ordena la expulsión de España de un maltratador de nacionalidad marroquí porque considera que lo mejor que le puede pasar a la hija de la pareja es no tener este referente paterno. COPE Pamplona, Maite Moro.
La titular del juzgado de lo penal número 5 de Pamplona ha condenado a un vecino de la ciudad de 37 años de nacionalidad marroquí a un total de 4 años y 8 meses de prisión por haber maltratado de forma habitual a su mujer. Una vez que la sentencia, que ha sido recurrida ante la Audiencia de Navarra, sea firme, las penas de cárcel impuestas se sustituirán por la expulsión del procesado de España, donde no podrá regresar en un plazo de 6 años. La magistrada argumenta la expulsión debido al escaso arraigo en España del encausado, derivado de los esporádicos trabajos que ha desempeñado. Su único arraigo, señala, es un hermano y la hija que tiene en común con la víctima. Sostiene además que lo mejor que le puede pasar a la menor es no tener un referente paterno con el patrón conductual del acusado y con su concepción desigual de la mujer, y ello al margen de la dejación en sus cuidados cuando la menor ha estado a su cargo.
Y hoy le toca al Real Madrid y al Villarreal en la Champions. Luis Munilla.
Se cierran los partidos de ida de los cuartos de final con los dos equipos españoles jugando hoy a las 9. En Stamford Bridge, el Real Madrid se enfrenta al campeón Chelsea con la incógnita de Asensio, Rodrigo o Valverde, y con Ancelotti finalmente en el banquillo. El Villarreal arranca el sueño de volver a meterse en unas semifinales y lo hace en la cerámica ante el todopoderoso Bayern de Múnich. La afición se va a dejar sentir, Juan Igual.
A las 7:20, Luis, está previsto que salga el autobús del Villarreal rumbo al estadio de la cerámica. Y además la afición va a acompañar el autobús desde la ciudad deportiva hasta el feudo amarillo. En lo deportivo hay que recordar que pocas dudas en el once de Unai Emery, el equipo de gala con la vuelta de Lo Celso y Estupiñán. Se va a llenar el estadio amarillo con la presencia de 3.000 aficionados del conjunto bávaro, pita el inglés Anthony Taylor.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Sepan también que se va a subastar la camiseta con la que Maradona marcó sus dos míticos goles a Inglaterra en el Mundial de México. La subasta es a finales de este mes de abril por internet y se calcula que podría alcanzar los 7 millones de euros. Y además sigue en marcha la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, ya a menos de 20 kilómetros para meta.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y cielo soleado en Cibeles. Para mañana tiempo parecido, con máximas en ascenso, pero el viernes vuelven las nubes. En cuanto al tráfico, dos accidentes de entrada a esta hora. El primero en la A42 en Parla y el segundo en la M607 en El Goloso. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín hacia la A6. La querella de la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material material sanitario, subraya que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes de una calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40% más caras. La Fiscalía imputa a Luis Medina y Alberto Luceño. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La crisis energética que nos afecta desde hace medio año y que se ha acentuado con la guerra de Ucrania, pues la verdad es que está suponiendo todo un reto, ¿eh?, para la economía de todos, ¿no? Vamos a verlo en forma de datos. 8 de cada 10 firmas han detectado un aumento en el precio de sus costes de producción. El 79% de las compañías sufre un impacto negativo por culpa del encarecimiento de la energía. Todo esto ha hecho que el 40% de las empresas no haya tenido más remedio que subir sus precios de venta en 2022. Bueno, hace poco conocíamos y comentábamos aquí el dato del IPC interanual de marzo, que subía hasta la cifra verdaderamente astronómica del 9,8, cifra récord desde el año 1985, y luego pues todos hablamos, ¿no?, de lo que nos supone para el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a hacer la compra, todo ha subido una barbaridad, vas a echar gasolina, ya sabemos lo que ha pasado, en fin, verdaderamente se nota a cada día, ¿no?, la subida de los precios. Pero es que hoy además tenemos datos de las empresas que han tenido que modificar sus precios al alza, pues asfixiadas también por la energía. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de La Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, porque los consumidores ya sabemos lo que nos está pasando. Nuestro dinero vale menos y nos da para comprar muchas menos cosas, y sobre todo para comprar muchas menos cosas básicas, que es lo terrible, porque vas a la cesta de la compra, vas a hacer la compra y verdaderamente es tremendo. Pero también hay datos de lo que les está pasando a las empresas, porque, por ejemplo, pequeño empresario, pequeño comerciante o autónomo, claro, ¿qué hago? ¿Subo o no subo los precios? Si todo sube, ¿puedo subir los precios también? ¿No debo? ¿Tengo que aguantar yo el precio? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, esta es la grandísima decisión en la que está todo el mundo que ahora lleva negocios, pequeños o grandes, Pilar. Es que no importa que tengas un pequeño comercio, que seas un autónomo o que tengas una empresa con 3.000 trabajadores. Porque, claro, por un lado dices, hombre, subiendo precios estarán subiendo seguro, porque si no, no lo estaríamos viendo en los datos del INE, del IPC, ¿no? Pero claro, yo te explico, hay algunos precios, que son los que sobre todo refleja el INE, que suben porque suben según va subiendo la materia prima, o pon por el caso, pues eso, un carnicero, un pescatero, alguien que sencillamente le viene el pescado, le viene la verdura, le viene la carne, mucho más cara, y directamente lo repercute, ¿no? Pero es una decisión distinta, por ejemplo, el sector servicios, o decisión distinta a aquellas empresas que producen y fabrican y pueden o no pueden subir mucho más los precios. Y entonces la decisión es complicadísima. Son momentos en los que hay que tener mucha información de qué está haciendo la competencia. Es decir, me sabe mal decirlo porque es una cosa que en realidad está prohibida en España por la legislación, que es acordar y pactar precios. Pero esto va a suceder ahora, Pilar, de una manera informal. Es decir, todos los distribuidores, todos los fabricantes, los propios gremios, se va a empezar a hablar de manera informal de cómo se ascienden precios, porque si cada uno toma una decisión unilateral, pues siempre hay perjudicados, o son los consumidores o es el propio negocio. Entonces, este tsunami de subidas de precios va a requerir una coordinación sectorial que en realidad está prohibida por ley, pero no va a haber más remedio. En estos momentos se necesita coordinación sectorial para saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cómo están subiendo los costes, y después realmente tener muchísima información de a cuánto vende mi competencia para saber cuánto puedo subir yo. Es, en estos momentos todo el sector empresarial está con este tema.
¿Pero de qué tipo de productos, digamos, estamos hablando?
Todo, todo. Es que afecta a todo. Pilar, es decir, ya en estos momentos, cuando hace unos meses hablábamos de la inflación, ¿te acuerdas que hablábamos de la subyacente, de la del IPC general? Es que ahora ya, en estos momentos, los incrementos están en todas las categorías. Por lo tanto, y en todos los sectores. Por lo tanto, esto ya es generalizado. O sea, yo que prácticamente pues estoy casi cada día viendo a directivos, empresarios. Está todo el mundo en estos momentos planteando en mes, ¿qué hago con mis tarifas?
Ya, lo que pasa es que, como tú dices, si se ven abocados a una especie de pacto de precios que encima no es legal, como bien sabemos, el perjudicado va a ser el consumidor, Fernando, eso está claro, ¿o no?
Sí, claro. Va a ser el evidentemente va a ser el ciudadano, claro. Va a ser el consumidor. Lo que pasa es que lo que se quiere también intentar con esto, es decir, le perjudica el incremento, pero por lo menos hay una subida acorde a lo que a lo mejor el sector entiende que tienen que aumentar sus precios. Porque, ¿qué sucede esto? No sé si recordarás una película muy, 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 muy famosa que se llama Una mente maravillosa, que era sobre el matemático Nash. John Nash, de hecho era matemático, pero luego tuvo el premio Nobel de Economía. Y él lo que dijo es que hay situaciones en las cuales es mejor acordar, es mejor pactar. Y esta es lo que se llama el equilibrio de Nash. Y este es un equilibrio de Nash. Si en el sector no se pacta, movidos por el miedo a quedarte atrás en la subida, puedes acabar viendo que el sector suba los precios más de lo que podría. Y por lo tanto, a pesar de que a priori puede parecer un perjuicio para el consumidor, por lo menos hay una coordinación de intentar no hundir el sector y subir los precios, pero lo mínimo que buenamente se pueda, si hay una cierta coordinación entre todos los que se llaman los actores de ese sector. Y esto, estamos entrando en lo que se llama equilibrio de Nash.
Vale, ahora lo he entendido, creo que bastante mejor, ¿no? Mejor llegar a un pacto para subir lo mínimo, para mantener la empresa a flote y no perjudicar demasiado, dices, al consumidor final, ¿no? Que obviamente, exacto, si hay una falta de competencia, en principio nos vemos perjudicados, pero efectivamente a lo mejor dices tú, es que si no, la alternativa es incluso peor. De todas formas, claro, es que dices, bueno, como ha subido todo tanto, claro, si no se hace esto, la propia empresa podría estar en peligro. Quiero decir que hay empresas que pueden estar al límite.
Claro, totalmente.
Que esto también supone, pues eso, puestos de trabajo. Es que claro, esto es muy complicado.
Claro, y luego viene la parte de los salarios. Es decir, pronto habrá que empezar a subir salarios y, bueno, vamos a ver la negociación de este año, Pilar, vamos a ver, porque evidentemente, aparte que yo creo que va a haber bastantes convenios en las cuales se va a dejar abierto y que quede indexado a los aumentos salariales a cómo acabe el IPC, porque claro, estás hace pocos meses en un 4-5, ahora estamos casi en un 10. Entonces, ¿qué cierras ahora de un acuerdo? ¿Un 5? ¿Un 10? Si a lo mejor dentro de 3-4 meses puede esto volver a bajar al 6, al 7, o pues nos lo podemos ver en el 12. Claro, en estos momentos nadie sabe, Pilar, nadie sabe, porque el incremento de los precios está dependiendo de un conflicto bélico y de un conflicto geopolítico que se escapa a incluso te diría al propio gobierno de España. Por lo tanto, va a haber una indexación este año, yo creo, prácticamente seguro. Por lo tanto, ¿qué sucede?
Indexación significa que va a haber una subida de precios acorde al IPC, pero con condiciones.
Exactamente, lo que se dice es, oye, de momento subimos tanto y cuando acabe el año, cierre el año, vamos a acabar de ajustar los salarios a lo que realmente haya aumentado los precios.
Porque esto, claro, subir los sueldos de acorde al 9,8%, que es el IPC último que hemos tenido, eso sería, ¿qué pasaría?
No, es imposible. Porque además aparte se toma el total anual del año, ¿no? Con lo cual esta ha sido la punta de marzo, pero claro, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a acabar el promedio del año?
Claro.
En estos momentos, es que normalmente otros años esto estiraba medio punto. Y entonces dices, bueno, pues si eras un acuerdo salarial del 1, del 0,5, pero no te equivocabas mucho.
Pero ahora puede estar por encima del 5 mínimo.
Claro, entonces ya te puedes equivocar muchísimo. Entonces, lo más probable es que quede a expensas de cerrar el año y entonces luego se acaba de ajustar salarios. ¿Esto qué significa? Claro, que el propio empresario o quien paga nóminas o sueldos desconoce cuánto también le va a aumentar su carga salarial al final del año. Y por lo tanto, o repercute también esa subida o pierde beneficios. Entonces, en estos momentos, planificar es complicadísimo para los empresarios y para los directivos.
Bueno, la incertidumbre en la que vivimos, ¿no?, que es terrible para la economía, ya lo sabemos. Solo me queda preguntarte por la esperanza de que esta sea una situación temporal, Fernando.
Yo empiezo a pensar que no. Yo había pensado que sí. Lo que pasa es que la inflación, cuando ya se generaliza a todas las familias de productos y servicios, como estamos viendo en los datos del INE, y cuando ya toma impulso, cuesta mucho frenarla. Yo no te digo que siga en el 10, 11, 12. Yo espero y pienso que con las últimas medidas, sobre todo con lo del gas que comentábamos el último día, va a haber una deceleración que se reducirá lo que están aumentando los precios. Pero yo creo que viene un entorno de inflaciones por encima del 4 o 5% durante unos buenos años, ¿eh?
Bueno, pues hoy no tenemos muy buenas noticias. A ver si el próximo día, en esta sección de economía de bolsillo, podemos dar otras noticias que sean por lo menos un poquito mejores. Fernando Trías de Bes.
Esperemos que sí.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llega Securitas Direct, llega con información, con consejos para ti y con Elena Fornas. ¿Qué nos cuentas?
Pilar, buenas tardes. Pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí. Al final es inevitable, dejas las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Cuando brille el sol, no va a haber terrazas. Porque vamos, con este frío invernal que llegó en primavera, hay unas ganas de que salga el sol y caliente un poquito.
Sí.
¿No?
Sí,
rosa,
sí, sí.
Rosado.
Ya vamos teniendo ganas de
eso,
sol.
Y sentarte en una terracita, pedir una caña y que te pongan una buena tapa. Y, una
eso
tapa,
también.
Una tapa en condiciones. Bueno, de tapas hablamos hoy. El alcalde de Granada se ha metido en un jardín porque ha planteado que se pague por la tapa en los bares y, como te puedes imaginar, se ha desatado la polémica. Ya nos lo decía antes Fernando, si es que además en Granada son muy típicas las tapas y que las ponen muy ricas y muy buenas y muy abundantes. Y entonces el alcalde de Granada se ha metido en un lío con esto y estamos compartiendo el lío con los oyentes, Fernando, a ver qué dicen, ¿eh, Rosa?
Bueno, a ver, os cuento, Sergio es un hostelero de Granada y nos va a explicar mejor lo que está pasando.
Buenas tardes, gente. Pues aquí un hostelero de Granada. A ver, básicamente lo que el alcalde ha hecho ha sido poner un poco de voz al sector de la hostelería, que está un poquillo irritado con este tema, pero básicamente las quejas es que la gente no se conforma con una tapa cualquiera ya, o con un plático de aceitunas. La gente quiere una buena tapa, pero la cerveza cuesta mucho más, el vino cuesta mucho más, tener abierto cuesta muchísimo más, los seguros sociales y todo esto. ¿Qué pasa? Que si te hinchas de comer con las tapas y encima no las pagas, o subes la cerveza a un capital, o otra cosa de la que se está hablando mucho es coger y poner la primera tapa gratis y no poner más tapas. Es que es complicado, hijo. Venga, un saludo a todos.
Claro.
Bueno, la voz de los hosteleros, ¿eh? Ah. Quiere decir.
Es que
nos gusta lo gratis escucharlos. Y nos dan la mano y nos cogemos el hombro.
No, creas una tradición que está fenomenal, claro. Pero claro, llega un momento en que a lo mejor no se puede mantener. Y
ahora
luego
mismo
a la
no.
Gente es verdad que al principio, a ver, luego yo creo que todos nos acostumbramos a todo, pero es verdad que al principio pues protestamos mucho cuando nos cambian el paso así de repente. Y bueno, yo creo que los hosteleros piden un poquito de comprensión, no sé, Fernando.
Completamente.
Sí, pero ya yo lo entiendo, yo lo que pasa es que prefiero pagar un poco más por la caña, que me lo carguen en la caña.
Vale, no, pues sí, eso es lo que decía también
pero
este hombre.
Pero que me mantengan
la tapa,
la tapa, la ilusión de la tapa.
Está claro, es que con lo caro cuesta todo y encima nos tienen fritos e impuestos, entiendo que los hosteleros
suban,
no pueden regalar las tapas a tutiplén.
Que suban la caña.
Claro, te pueden poner unas aceitunas, pero no un plato combinado, por ejemplo, ¿no? Entre esas cosas.
Está claro.
O una ración de paella.
Claro,
ahí, pero
es que con eso ya comes, entonces la carta para qué está. Si es que hay que entender todas las partes. Así que polémica zanjada. Vamos a las tapas, que es lo que nos interesa. interesa porque somos muchos los defensores de la tapa.
Hola, gente, gente. Pues yo creo que lo de la tapa es una religión. Una religión que además hay que ser muy practicante en ella y debe ser absolutamente gratuita. Además, también es un arte porque, bueno, a mí que me gusta mucho el vino, pues dependiendo del tipo de vino, los que hay más suaves, más fuertes, se puede jugar con tapas más suaves o más fuertes también y que mariden pues bastante bien. A mí si voy a un bar y me dicen que no hay tapa, salgo por la puerta automáticamente.
Bueno, pues nada, oye.
Es un oyente exigente.
Y tanto.
Tanto como el maridaje, si tiene más cuerpo o menos cuerpo el vino, me parece mucho pedir para una tapa, ¿no?
Desde luego que sí, si no me la ponen, pues no me voy. Es decir, bueno, pues la tomo tranquilamente y ya me iré a otro sitio. Pero bueno,
convendría que los oyentes nos dijeran desde dónde nos llaman. Porque ya digo que esto cambia mucho en unas regiones y otras, en el tema de la tapa.
De hecho, por ejemplo, donde hay muy buenas tapas también es en Galicia.
Hola, buenas tardes, gente. Gente, yo no sé cómo son las tapas en Granada, pero vamos, las tapas en Galicia son buenas y variadas, ¿eh? Te puedes encontrar con una tapa de chipirones en tinta, chipirones fritos con patatas, con tu trozo de tortilla, con unos mejillones al vapor, miles de cosas, todas gratis. Es más, ya no hace falta ni tomarte caña o vino. Si tú tomas un café, te dicen dulce o salado, te traen unos churros o un trozo de bizcocho. Bueno, pues sí, buenas tardes.
¿Pero dónde? Yo
el otro día en Santiago pedí un té y me pusieron un plato de patatas fritas. ¿Eh?
No. O sea que, sí, ¿en serio? Pero ¿te preguntaron lo de dulce o salado?
No me preguntaron nada. Yo pedí un té y me trajeron era ya té por
pues
la tarde.
Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ya era hora de que se haga esto, porque cuántas veces no has, o sea, a mí lo que siempre me ha dado mucha rabia en los sitios que te ponen tapa es que si tú no pedías o caña o vino o pedías otro, un agua con gas, por ejemplo, o un refresco, no te ponían tapa directamente. Digo, ¿qué pasa? Que yo no tengo hambre. O sea, ¿no?
O sea, que la tapa no es solo para acompañar bebida alcohólica, ¿no?
Digo yo, ¿no?
Es más como una cortesía, ¿no? Ya que te tomas cualquier cosa. Pues si te tomas un té, pues una patatita frita o una galletita, ¿sabes? Que te ponen con el café.
Eso.
Ahora hace mucha ilusión en algunas cafeterías, lo he visto que te traen el café con leche o el té o lo que sea y te ponen una galletita.
Sí, señor.
Un chocolate, güey.
Un macajón de esos que, bueno.
Sí, un puntito.
Se agradece.
Sí, un chocolatito.
Tampoco
ahí.
Tampoco pides que te pongan tres bollos, pero una galletita, pues sí, se agradece.
Eso, el detalle está muy bien. Bueno, pero aquí también estamos hablando. Claro, en el caso de Granada, como decía Fernando, es que con eso casi comes.
Comes.
Entonces, claro, ya estamos entrando en otra dimensión. Y claro, los hosteleros se ve que llevaban con el run hace tiempo y el alcalde, pues, bueno.
Pero es normal, porque todo está muy caro y no lo puedes soportar. Llega un momento que no te sale
rentable.
Bueno,
pero entonces, de momento, lo que estamos, a la conclusión que estamos llegando con los oyentes, bueno, todavía los oyentes no se han pronunciado mucho, que es que te cobren un poco más, pero que no quiten la tapa, ¿no?
O que te pongan tapa, pues a lo mejor por unas aceitunitas, tres patatas fritas.
No, Fernando,
algo.
Con eso no está de acuerdo. ¿A que no? Has dicho que no.
Es que a mí eso me deja medio recorrido.
Bueno, te tomas otra cerveza y otro vinito y
prefiero nada a poco, fíjate lo que te digo.
Uy, bueno, mira, estamos abriendo muchos frentes.
Una cosa es un aperitivo
este debate,
y otra cosa es sentarte a comer, Fernando.
Queremos más opiniones.
No, si yo no quiero comer, si yo ya voy a comer luego, pero
tú comes mucho, por lo que estoy viendo, Fernando. Sí, no sé cómo tienes.
Si se pone,
este
se pone, y si no, no come.
Exacto.
Bueno, pues si los oyentes, ¿qué opinan de esta polémica de las tapas? Queremos más opiniones, por favor. Estaría muy bien, además, que nos dijeras desde dónde llamáis, ¿no? Para centrar un poco el tema. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Bueno, aquí en la tarde te seguimos explicando las novedades introducidas por el Ministerio en los currículos de ESO y bachillerato. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo en los próximos minutos y además desde un instituto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto. perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Prueba esta semana nuestro refresco de cola cero día o la cola con un 19% de descuento para socios de Club Día. Por solo 0,45 la botella de 2 litros en tiendas y día.es. Nueva calidad día confirmada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la puerta del Instituto Beatriz Galindo. Este es uno de los institutos más conocidos de Madrid. Hoy es un día un poco especial, es víspera de vacaciones, mañana será el último día de clase, ya ha salido el turno de mañana y ahora está entrando el turno de tarde. Los alumnos que estudian bachillerato después del último cambio que ha hecho el gobierno, bueno, pues van a poder pasar de primero a segundo con varias asignaturas suspensas e incluso van a poder obtener el título pues sin tener todas las asignaturas aprobadas. O sea, se va a dar el título de bachillerato sin tener todas las asignaturas aprobadas. Están entrando los alumnos del turno de tarde y acabo de asaltar a James. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vienes a clase en el turno de tarde, tú.
Sí.
Sí. ¿De qué hora a qué hora es la clase?
Normalmente de 5:30 a 9:30, por ahí.
¿Por qué tienes tú este turno?
Yo, porque soy mayor de 18 años, estoy trabajando actualmente y no llegué a acabar bachillerato normal. Claro. Y para obtener más posibilidades en un futuro laboral, pues quiero obtener el bachillerato.
Jim, ya sabes que se ha cambiado la normativa. ¿Tú estás en primero o en segundo?
En este bachillerato nocturno se divide en tres bloques, cada bloque un año. Ahora mismo estoy en el segundo bloque.
Sabes que a partir de ahora se va a poder pasar de curso teniendo varios suspensos y se va a poder obtener el título de bachillerato aunque tengas una asignatura suspensa. ¿A ti qué te parece esto?
A mí, sinceramente, me parece un poco vergüenza del gobierno hacer esto, porque a día de hoy como que se está premiando la vagancia en general. Porque yo me curro, ahora mismo me estoy currando, trabajo por las mañanas, sí, y vengo a estudiar por la tarde. Estudio por las noches y, sinceramente, hay días que no puedo.
Ya.
Y que ahora se premie la vagancia me parece, sí, un poco insensato por parte del gobierno.
Ah, porque tú te estás pegando una panzada para sacar el título de cuidado y se va a devaluar el título, claro.
Sí.
Bueno, bien, gracias por haber estado con nosotros.
Nada,
¿eh?
Hombre.
Gracias. Bueno, pues esta es la historia de James, claro. Alguien para el que el título es algo bastante importante. Para analizar esta nueva regulación del bachillerato tenemos esta tarde con nosotros a Francisco López Rupérez, que fue el director del Consejo Escolar de Madrid y que ahora es profesor en la Universidad Camilo José Cela. Francisco López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Enrique Moradiellos, académico, catedrático de Historia. Profesor Moradiellos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Francisco, no sé si ha escuchado a este alumno que hace un esfuerzo real. Todos los alumnos hacen un esfuerzo real, pero este hace un sobreesfuerzo para sacarse el título y no le gusta esto de que se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas, que se dé el título con más facilidad. Es una de las cosas que se ha criticado de este bachillerato. ¿Es el único punto negativo? ¿Ve usted algunas otras debilidades en este plan de estudios?
Bueno, en primer lugar hay que decir, he escuchado la intervención del alumno y ha puesto, creo que merece la pena subrayar, el hecho de que el propio alumno ha distinguido de un modo tácito entre lo que es la flexibilidad, es decir, el hecho de que haya la posibilidad de repartir en tres años los estudios del bachillerato, y el facilismo, que consiste en rebajar los niveles para que todo el mundo pueda llegar sin mayor esfuerzo al final de la etapa. Creo que esa distinción es muy aclaratoria de dónde están algunos de los puntos débiles de la ordenación del nuevo bachillerato. Es decir, hay que recordar que uno de los puntos débiles de España en las evaluaciones internacionales, también recogidas en el sistema de comparación de la Unión Europea entre países, es nuestro bajo nivel de excelencia. Eso es uno de nuestras debilidades reconocidas. Bueno, desde luego, esa debilidad no se transforma en fortaleza sobre la base del facilismo, sino sobre la base de la elevación del nivel, del principio del esfuerzo y luego de atender mejor a aquellos que más lo necesitan.
Profesor Moradiellos, estuvo con nosotros en este programa cuando la Academia de Historia hizo público un informe, un dictamen, criticando cómo se había planteado la asignatura de Historia, porque se centraba excesivamente en la época contemporánea, porque abusaba de cuestiones subjetivas como la memoria. ¿Se ha corregido algo de esto que ustedes señalaban, profesor Moradiellos?
Pues lamentablemente la respuesta tiene que ser negativa. y bien que lo siento y que lo sentimos quienes hemos participado en este proceso llamado participativo, que fueron más de mil, parece más de mil instituciones, desde la Real Academia de la Historia, la Sociedad de Estudios Clásicos, la Fundación para la Historia Moderna, las organizaciones de medievalistas, varios departamentos de historia de las universidades españolas, que yo sepa desde luego Extremadura y Baleares, por ejemplo, y sinceramente entre el anteproyecto que había y lo que se ha aprobado en el día de hoy hay escasísima diferencia, es que no se ha contemplado muchas de las sugerencias hechas con la mejor buena voluntad, con el conocimiento experto de los que llevan adelante la enseñanza de estas materias en la secundaria, en los másteres de formación de profesorado o en los departamentos de historia, y tenemos que decir que es una pena porque es una nueva reforma educativa hecha de parte, una más de las que tenemos, cuando esto tendría que ser una cuestión de Estado transpartidista y de largo plazo, y eso es muy lamentable.
Francisco López, el Consejo Escolar también ha emitido un dictamen negativo, diciendo que las materias están planteadas de forma demasiado genérica y difícilmente comprensibles para un ciudadano corriente. Es una acusación dura, ¿eh?
Pues sí, pero es que es así, y hay que destacar que el Consejo Escolar del Estado, del cual he tenido el honor de ser presidente, es un órgano constitutivamente plural, con lo cual
claro,
hay diversidad de opiniones, de manera que en un dictamen se recoja ese juicio bastante severo, es bastante significativo. Y realmente es así. Es decir, esta ley, aparte de el desarrollo normativo, en este caso en términos de currículo, esta ley ha roto, y conviene recordarlo, el equilibrio que había durado 30 años entre descentralización y centralización. Es decir, ha desplazado hacia las comunidades autónomas las competencias en materia de diseño del currículo, más de lo que estaban antes. Pero además, con ese enfoque que señala el Consejo Escolar del Estado, tan difuso, tan abierto, tan ambiguo, tan borroso, lo que sucede es que al final vamos a ir a una orientación completamente dispar entre las distintas comunidades autónomas.
Pues
y eso es un peligro para la unidad del país y para la cohesión social.
Profesor Moradillos, el dictamen de la Academia de la Historia había dos críticas sustanciales. La excesiva contemporaneidad en el estudio de la historia, de hecho, se va a empezar a estudiar historia en bachillerato a partir de 1812, o sea, el comienzo del siglo XIX. Y luego el abuso de un enfoque subjetivo y no científico. Claro, son dos peligros importantes, porque se puede pensar que puede primar la ideologización o la ideología sobre, digamos, el trabajo científico que están ustedes haciendo.
Bueno, como ha bien señalado la Real Academia, como otras instituciones, subrayada que había varios defectos de estructura, de mirada. Uno de ellos tiene que ver con esa excesiva focalización en el tiempo presente, en lo más actual, prácticamente en lo que vivieron de nuestros abuelos en adelante, porque no es tan claro que empiece en 1812. En realidad, los únicos hitos cronológicos que se mencionan en cuanto que periodos, en qué fases históricas, son Segunda República, franquismo, transición y la actualidad, o sea que es algo menos, son menos de 75 años, pero además de eso es que está despiezado en partes justapuestas que parece que no tienen articulación, porque la estructuración de estas asignaturas se hace contra el criterio que es definitorio de la historia, que es la cronología, factor y vector de ordenación del proceso histórico. Y entonces, al hacerlo así, se pierde capacidad para presentar la película completa y no solo las últimas fases de una foto fija. Ese es un error que fue apreciado por muchas instituciones y que es de largo recorrido, porque además se meten dentro del currículum, de lo que llamábamos antes el currículum y ahora llaman saberes mínimos, antes también contenidos mínimos o saberes básicos, se meten cosas que efectivamente no son propiamente historia. Son otras cosas muy importantes, sin duda, pero que no tienen ahí su encaje particular y podrían estar hechas, y de hecho son hechas, en otras asignaturas mucho más adecuadas para ellas. Entonces, hay varios problemas y todos ellos a veces tienen que ver con la falta de diacronía, de mirada histórica profunda, que es algo más sorprendente porque se aplica a las asignaturas de Historia de España y de Historia del Mundo Contemporáneo. Pero sin embargo, si uno mira, y le invito a usted y a los lectores, ¿qué hacen con Historia de la Filosofía? En Historia de la Filosofía los saberes básicos son estrictamente cronológicos. Filosofía occidental en la antigüedad, luego en la Edad Media, luego en la moderna y la contemporánea.
Pues lógico, claro, si vale Historia de la ellos, Filosofía.
Claro, es que sería lo sensato también.
Empieza por los presocráticos y acabas con... Claro,
es que, por ejemplo, en Historia del Mundo Contemporáneo les invito a que lo vean. No hay ninguna referencia a algo como es la Guerra Fría. No aparece la Guerra Fría.
Con lo cual van a comprender muy difícilmente lo que está pasando en la actualidad. ¿No sabes lo de la Guerra Fría? Claro.
Hay un punto muy posterior que dice entender la construcción de la Unión Europea, su situación presente y desafíos de futuro. Pero la Unión Europea es hija de las dos guerras mundiales y también de la Guerra Fría. Es imposible explicar la Unión Europea sin que los alumnos sepan que hay Guerra Fría. Es que no aparece ni siquiera mencionada la Primera Guerra Mundial, la década de entreguerras o la Segunda Guerra Mundial. Todas se meten en una especie de capítulo donde se van a estudiar militarización y carrera armamentística, diplomacia de las amenazas, disuasión, ententes, alianzas, bloques. Falta diacronía, falta etapas. Y esto es
falta historia. Asignatura de historia sin historia.
Si no categorizamos como humanos el tiempo, que es siempre continuo, indistinto e indistinguible, si no tenemos fracciones cronológicas del mismo, no podemos entender la sucesión de eventos en marcos de significación. Decir que es antes o después de la Guerra Fría es clave, pero no se menciona. Tampoco aparecen las bombas atómicas. Resulta que vivimos una generación que hay que explicarles todos los problemas que hay, y uno de los más grandes, que desde 1945 tenemos la capacidad de destruir el planeta.
Y eso
no solamente
una
ciudad.
Profesor Moradiellos, gracias por haber estado con nosotros. Nos da la mala noticia de que no les han hecho caso. Francisco López es presidente del Consejo Escolar. Gracias también por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por su atención.
Pues aquí estoy viendo cómo entra el turno de tarde, pero claro, estos chicos que están entrando, después de lo que nos han dicho Enrique Moradiellos y Francisco López, inevitablemente los miro de otra manera, Pilar, porque no van a saber las bombas atómicas qué son, no van a saber qué es la Guerra Fría, no sé cómo van a entender entonces.
Ni siquiera la guerra de Ucrania, porque...
Claro, cómo van a entender la guerra de Ucrania. Y, cada uno de estos alumnos habrá en bachillerato cosas muy diferentes de los alumnos, por ejemplo, del Instituto Góngora de la Plaza de las Tendillas de Córdoba. Los estoy mirando con otros ojos después de esto que me han contado, Pilar.
Ahora seguimos con más asuntos, pero antes vamos a recibir a Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa de la tarde, al que el otro día dejamos investigando algunas novedades sobre los biocombustibles avanzados. Nada menos. Jorge, recuérdanos, ¿qué son esos biocombustibles?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, los biocombustibles avanzados son una de las alternativas más destacadas con las que vamos a contar para reducir las emisiones de CO2 en el transporte. Y se trata de combustibles líquidos que se fabrican a partir de residuos y que reducen estas emisiones en torno al 90% a lo largo de su ciclo de vida.
¿Y a partir de qué tipo de residuos se pueden producir?
Pues se pueden producir a partir de residuos orgánicos de muchas características. Por ejemplo, residuos agrícolas o forestales, desechos de la industria agroalimentaria, residuos orgánicos procedentes de la basura de nuestros hogares e incluso aceites de freír reutilizados. Es como reciclar materiales para convertirlos en fuentes de energía para el transporte.
¿Y qué ventajas ofrecen?
Muchísimas. Además de reducir emisiones y permitirnos reciclar residuos, son totalmente compatibles con los motores de combustión de todos los vehículos actuales. Y esto supone que no tenemos que cambiar nuestro coche o nuestra moto actual para usarlos, y que también se puede aprovechar la amplia red de infraestructuras de distribución que hay hoy en día, las estaciones de servicio y de repostaje que ya existen.
Oye, decías antes que se pueden usar en toda clase de vehículos a motor. ¿Esto incluye también aviones y barcos?
También incluye aviones y barcos. Se pueden usar en todos los sectores del transporte. Pero curiosamente están especialmente diseñados para reducir las emisiones de los vehículos que recorren grandes distancias. Por ejemplo, aviones, barcos y camiones. ¿Y por qué? Bueno, porque son capaces de concentrar una alta cantidad de energía en un espacio muy reducido, como la gasolina actual, por lo que resultan idóneos para cubrir grandes distancias sin necesidad de repostar.
Oye, Jorge, ¿ya hay aviones que utilizan este tipo de biocombustible en España?
Fíjate, parece mentira, pero sí. A finales del año pasado, por ejemplo, Iberia realizó ya el primer vuelo con un biocombustible producido en España con residuos fabricado por Repsol en su refinería de Bilbao. Fue un vuelo entre Madrid y Bilbao y supuso una reducción de emisiones de 1,4 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Oye, ¿y es verdad que la fabricación de estos biocombustibles también va a beneficiar a las zonas rurales?
Sí, curiosamente, porque los biocombustibles pueden ser una buena oportunidad para las comunidades rurales, donde se genera buena parte de los residuos que se usan para fabricarlos, claro, como es lógico, los agrícolas o los forestales. La gestión de estos residuos puede ayudar al cuidado del medio ambiente de esas zonas, pero además puede ser una interesante fuente de ingresos y de nuevos empleos.
Vamos, que todos ganan, o todos ganamos.
Todos. Y además, hay que tener en cuenta, no hay que olvidarlo, que si queremos cumplir los compromisos de descarbonizar el transporte, que sabes que es una de las obsesiones que tenemos todos, pues vamos a tener que echar mano a una gran variedad de combustibles y fuentes de energía. Entre ellos, los biocombustibles avanzados.
Pues nos quedamos con ese nombre. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Pilar. Hasta otra.
De tapas con los oyentes de la tarde. Hablar de tapas en España es un tema muy importante, muy serio, sobre todo cuando hay polémica. La polémica que ha generado el alcalde de Granada, que ha planteado que se pague por la tapa en los bares, cuando en Granada no solo es que no se pague por la tapa, sino que te ponen unas tapas con las que prácticamente comes, porque son raciones. Pero bueno, ya nos llamaba un hostelero diciendo cuál es el motivo, ¿no? Que claro, con el precio que ha alcanzado todo ahora, o suben la caña, o bajan la tapa, o quitan la tapa, en fin, que tienen que compensar de alguna manera. Bueno, hemos abierto la polémica y los oyentes opinan Rosa Rosado sobre las tapas, si les gustan, si no, cuáles les gustan, de dónde son, si normalmente le ponen tapas, si no le ponen tapas, si querrían renunciar a la tapa, si no, ¿qué dicen?
Sí, sí, tiene que haber tapas gratis y otras de pago si son más elaboradas. Bueno, pues en Barcelona dicen ni tapa ni nada, la caña viene sola, y si te cogen despistado y te ofrecen unas aceitunas, luego te la cobran. También ojito a eso.
Eso sí.
En Salamanca te ponen tapa, pero te la cobran.
Buenas tardes, gente. ¿Para qué os voy a engañar? Me encanta el tapeo. Yo puedo comparar, soy de Salamanca, y en este caso, en Salamanca sí que te cobran la tapa normalmente. Te pides la cerveza, la caña, lo que sea, y te dan la tapa y te la cobran. Pero mi marido es de León, y en León las tapas normalmente no se cobran. Entonces te ponen una tapita pequeña, lo que te toque, y te pides la bebida y te dan la tapa y es gratis, ¿no?
Claro. Es verdad, sí. En Castilla y León normalmente, y a lo mejor ahora nos llama alguien de algún sitio y dice, bueno, mentira, en mi pueblo, en mi ciudad, o no te ponen tapa, o te la cobran, o te ponen una tapita, pero es una tapita pequeña. No es, desde luego, la ración o la medio ración, exacto, que te ponen en sitios como Granada. Eso es verdad.
Ya. Otro sitio donde también te ponen buenas tapas es en Jaén.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo vivo en Jaén. Y la tapa es una religión. ¿A cuál de los bares pone la mejor tapa y demás? A mí que me suban el precio del tercio de cerveza o del botellín, del quinto, a ver, a mí no me importa, pero la tapa es sagrada. Granada es legendaria. Las tapas de Granada no pueden cambiar. Venga, un saludo.
Bueno, depende.
O sea que este oyente opta por subir el precio de la caña o el vino, si hace falta, o de lo que te tomes, pero que no le quiten la tapa por nada del mundo. La tapa es sagrada.
No se toca.
La tapa no se toca.
La tapa no se toca. Pero ves, en Castellón, por ejemplo, no tienen este problema porque no suelen poner tapas.
¿Has visto?
Vamos a ver, lo de las tapas tiene su tela, ¿no? Porque en Madrid es normal. Entonces siempre hay una tapa. Cueste lo que cueste. Pero es que resulta que vas a Castellón y dice, hoy es el día de la jornada de la tapa y tal. Por una, además baratísimo. Por 3 euros te ponen tapa. Claro, lo habitual allí es no ponerlo, pero vamos, pagar por una caña 3 euros. Y encima estar agradecido a que te ponga una tapa, mira, eso es en Castellón. Allí no ponen tapa para nada. Y el día que te la ponen, encima están dando palmas con las orejas y pagas 3 euros por una caña. Hasta luego, chicos.
Bueno, 3 euros es un dinerito ya, ¿eh?
Bastante.
No, bastante, ya te podían poner una tapita un poco ya más consistente.
Elaborada.
De todas maneras, yo te digo una cosa. Ahora que no está Fernando, yo estoy contigo, por ejemplo. O sea, a mí me ponen una buena tapa y estupendo.
Que sí se agradece.
Pero para mí unas aceitunas... Las aceitunas son fantásticas. De hecho, muchas veces hay sitios en los que no me ponen aceitunas y las pido. Porque digo, ¿pero por qué no? O sea, o el típico restaurante que de aperitivo te traen cualquier cosa y no te ponen aceitunas. ¿Por qué? O sea, yo quiero aceitunas en todas partes. Entonces muchas veces las tienes que pedir, ¿no?
Yo creo que
unas aceitunas, unas olivas.
Yo creo que algo de cortesía, unos frutos secos o unas patatas fritas. Yo creo que eso no pasa nada, ¿no? De cortesía. Otra cosa es que te pongan ya un plato de arroz y dices tú, madre mía, qué tapa ponen aquí, claro. Eso ya es otra cosa.
Alitas de pollo.
Pues si la tienes que pagar, pues la pagas y te la comes de mil amores.
Por cierto,
pero...
también podemos preguntar a los oyentes cuál es la tapa más contundente, gigantesca, que le han puesto nunca en algún sitio, ¿no?
Pues sí.
Y si estaban buenas o no, eso también.
Esto no, eso de encontrar una buena tapa tampoco te va a pasar por lo que estoy viendo en toda la Comunidad Valenciana, Pilar.
Buenas tardes, gente. Aquí en Valencia, como ha dicho la anterior oyente, no te ponen absolutamente nada. Aquí la costumbre es el almuerzo a las 10 de la mañana. No vayas a la hora de comer ni a la hora de cenar ese tapeo típico. No te ponen ni vaso con la cerveza. Si te sientas, lo primero que hacen es ponerte el cubierto y el mantelito. Y dices, oiga, que yo no vengo a comer, no a cenar, vengo una cerveza. Y ya ni te sirven. No, te miran de mala cara y te ponen el botellín a seca. Y patapata para la de Almería, que te dan una cara. Y ahí son platos enteros y también son gratis. Venga,
¿ves cómo estaba por barrios? ¿Cómo
desde
se suele
luego
decir?
Desde luego.
Vaya
que...
lío.
Sí.
Bueno, queremos más tapeo. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primavera, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 6 de la tarde, las